Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya lo hemos avanzado hace una media hora. Ha muerto la actriz, cantante y presentadora Carmen Sevilla a los 92 años. Durante estos últimos tiempos, desde 2015, vivía en una residencia en Aravaca, en Madrid, después de ser diagnosticada de Alzheimer. Durante años fue la novia de España, así le conocieron. Participó en hasta 80 películas. También triunfó en países como Argentina, México, Francia o Italia, incluso en Hollywood. Luego tuvo una segunda época dorada en la televisión en los años 90, con el famoso telecupón que veían cada noche millones de españoles. En 2010, cuando presentaba Cine de Barrio, se retiró de la pequeña pantalla. Se lo contó en COPE a César Lumbreras.
Ha sido muy bonito, muy bien. Yo estaba en Cine de Barrio y ya he terminado y ya, gracias a Dios, diré que me van a dar un homenaje, una cosa, y me van a dar muchas cosas. Y ya me veréis, ya me veréis.
Querida por toda España, un rostro muy reconocido, también nos dejó canciones para el recuerdo como la mítica Carmen de España, de Quintero, León y Quiroga.
Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Carmen con pata de bola.
Te recuerdo la noticia, sin duda un cachito de nuestra memoria. Carmen Sevilla ha fallecido esta tarde a los 92 años. Que descanse en paz. En fin, la vida sigue. La otra gran noticia del día continúa en la guerra de Ucrania, que cumple ya 488 días. Por mucho tiempo que pase, las imágenes que nos llegan desde allí son absolutamente trágicas. Parece que en el momento actual en el que nos encontramos, las tropas ucranianas están avanzando con fuerza por el frente de batalla. Están ejecutando la famosa contraofensiva. Kiev sabe que el momento actual es muy importante, sobre todo cuando su enemigo, Rusia, todavía se intenta recuperar del fallido intento de rebelión de sus mercenarios, del grupo Wagner. Casi como cuando un boxeador está groggy, a punto de caer a la lona, y su rival huele la sangre enemiga y la cuenta del árbitro. Bueno, las Fuerzas Armadas ucranianas han intensificado su ofensiva en varias partes del país, en tres puntos más, concretamente en Bakhmut, Melitopol y Berdyansk, es decir, en el sur, hacia Crimea, y en el este, hacia el Donbass. Las tropas avanzan y, según Kiev, están barriendo a la infantería rusa. Dicen que una parte del ejército ruso se ha rendido. Ojo, ya sabemos que en estos combates la información juega un papel muy importante, y la mentira, pero en cualquier caso, desde Ucrania venden mucho optimismo de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. ¿Qué dicen desde el otro lado, desde Rusia? Pues que sus soldados mantienen las defensas, que su aviación está bombardeando puntos estratégicos donde se acumulan fuerzas ucranianas. Eso es lo que pasa en el campo de batalla. Pero la guerra también se está librando en los despachos, sobre todo porque en estos últimos días Vladimir Putin, pues, le empiezan a temblar los cimientos de su dictadura. Desde el inicio de la invasión, para él llamada Operación Militar Especial para desnazificar Ucrania, ya le vale. Putin siempre ha controlado el discurso desde dentro de su país, claro, silenciando a aquel que tosía o protestaba, o literalmente tirándolo por la ventana. Te recuerdo las decenas de detenciones de manifestantes en contra de la guerra en las principales ciudades del país, o aquella periodista que protestó en directo en televisión y que también fue detenida. El último episodio del grupo Wagner ha provocado una tensión interna nunca antes vista. Los mercenarios recorrieron carreteras sin oposición, camparon a sus anchas por la ciudad rusa de Rostov, se dirigían durante cientos de kilómetros imponentes hacia Moscú y no llegaron a la capital, pues gracias a que buscaron la mediación unos y otros del presidente bielorruso Lukashenko. Por ello se quedaron a 200 kilómetros de Moscú. Bueno, ante semejante espectáculo y bochorno, Putin quiso calmar las aguas. Los puntos más destacados de la intervención de Putin, diciendo que todo había vuelto a la normalidad y que el golpe de Estado había fallado, golpe de Estado que negó el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Por cierto, que el tal Prigozhin, que es otra bestia, a esta hora está exiliado en Bielorrusia. Lo ha confirmado hoy el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, un títere de Putin. En principio le han proporcionado garantías de seguridad. Yo vigilaría bien el agua que me dan y la llave de la ventana. En fin, hoy, por si había alguna duda, el presidente ruso Putin ha vuelto a hacer una declaración pública, esta vez ante militares rusos en el Kremlin. Según él, había llegado el caos si hubiera triunfado la rebelión.
Los soldados y oficiales son los verdaderos defensores del país. Defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos. Salvaron nuestra patria y detuvieron la guerra civil. Actuaron con precisión, de forma coordinada, demostrando su lealtad al pueblo de Rusia y al juramento militar.
El presidente ruso ha ido más allá. Ha reconocido que la financiación del grupo Wagner corría plenamente a cargo del gobierno de Moscú. Cosa que ya se sabía, pero ya ha dado cifras. En el presupuesto superó los 1.000 millones de dólares solo en el último año. A ese dinero habría que sumar otro tanto para pagar el suministro de alimentos, ojo, de una empresa del propio Prigozhin. Lo que es la mafia. Bueno, Putin avisa.
El mantenimiento del grupo Wagner corría plenamente a cargo del Estado, del Ministerio de Defensa y las arcas estatales. Nosotros financiamos completamente ese grupo. Espero que nadie haya robado nada o haya robado poco, pero sin duda nos vamos a ocupar de eso.
Es fantástica la frase, ¿eh? Espero que nadie haya robado nada o haya robado poco. Bueno, insinúa así que se va a investigar el uso del dinero por parte de los Wagner. Recordemos que llevaban 16 meses luchando en la guerra de Ucrania. No te digo en el resto del mundo, porque hablamos de un grupo de mercenarios que, como su propio nombre indica, matan por dinero. Es un ejército privado que mata al servicio del mejor postor. Desde Chechenia a Ucrania, pasando por Siria, Sudán, Libia, Mali, República Centroafricana y hasta Venezuela. Un grupo Wagner que ha adquirido mucha relevancia por su papel en la guerra de Ucrania, por su lucha para Rusia en la ciudad de Bakhmut, pero lo cierto es que su existencia no es reciente. Como digo, sus actividades han ido en aumento en zonas como el Sahel, muy cerquita, nuestros vecinos del sur. Corresponsal, Beatriz Mesa.
El grupo Wagner ha encontrado una ventana de oportunidad en aquellos países de África donde Francia flaquea y ha perdido legitimidad. Así hemos visto aterrizar a los mercenarios rusos en lugares como Mali, en donde han entrado con mucha fuerza. República Centroafricana y también está presente en Burkina Faso. Es solo el comienzo de una larga andadura de competición con los actores clásicos, Estados Unidos y Francia, que han sido hegemónicos en el campo de la seguridad en la región del Sahel, pero que ya están siendo desplazados por Rusia, que no tiene pasado colonial en el continente africano. También el interés de Rusia es explotar agendas económicas a cambio de enviar paramilitares al terreno. Así se están beneficiando del oro maliense, por ejemplo. Eso sí, los tentáculos no se circunscriben al África francófona. Desde Libia en el norte a Sudáfrica en el sur, las actividades de Wagner han ido en aumento en los últimos años, nutriéndose de la inestabilidad política e incluso en algunas ocasiones las fomentan.
Enseguida analizamos todo esto y más cosas en nuestro tiempo de tertulia con Alberto Pérez y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, pasemos revista. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches, querido.
Seguimos. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, sentado en tu silla.
Correcto. Me pido que sale el tren, ¿vale?
Venga, pues aquí me quedo yo a los marcos, si te parece.
Ahí os dejo, familia.
Adiós. Chao.
Adiós. Adiós a todos.
Bueno, pues vamos con nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de opinión. Y ahora hablamos de Ucrania, de todo lo que está pasando en Rusia, en Bielorrusia. Pero ¿qué queréis que os diga? La protagonista de la noche, el nombre propio, por desgracia, de la noche es el de Carmen Sevilla. La noticia la conocíamos hace menos de una hora. Ha fallecido a los 92 años en un hospital en Madrid, de Cane.
Sí, ya íbamos contando en estos últimos días que estaba ingresada en un hospital. En las últimas horas, además, se había ingresado en paliativo. Sufría Alzheimer. La enfermedad la había dejado sin memoria desde hace tiempo y vivía en una residencia. Nació en Sevilla en 1930 y aunque la conocemos como Carmen Sevilla, su nombre era María del Carmen García Galiste. Fue actriz, bailarina y presentadora de televisión, un rostro que nos acompañó durante generaciones. Y así hablaba de sus inicios en COPE.
La cosa mía del artisteo me dio porque me dio y ya está. Fue casual, era mi destino. Estrellita Castro empezaba un espectáculo en el Teatro Calderón. Yo tendría unos 14 años, iba a cumplir los 15, me acordaré toda mi vida. Y efectivamente me dijo que bailara la sevillana y me puse a bailar.
Toda la vida trabajando, la novia de España, si la conocimos todos, participó en hasta 80 películas, tanto en nuestro país como en América, y también publicó decenas de discos.
Carmen de España, Manolo.
presentando programas de entretenimiento, el mítico Telecupón con sus ovejitas, y dijo adiós a la pequeña pantalla en 2010 cuando estaba presentando Cine de Barrio.
Cine, música, televisión, todo con éxito, sin duda. Maripau Alberto, un icono de la cultura popular española de las últimas décadas que se nos va.
Pues sí, sin duda, una mujer además bellísima.
Sí.
Porque se ve la foto de los años 50, 60, 70.
Un auténtico sex symbol.
Totalmente. Él tenía nunca un apodo como el de la novia de España le venía mejor, porque efectivamente tenía enamorada a media España, ¿no? Luego, además, ella que hizo de todo, era polifacética, estuvo, como habéis dicho en la introducción, en Hollywood, y he visto fotos hoy con Charlton Heston y con, bueno, con las grandes estrellas del cine. Luego sufrió, como sufrieron todas, un poco a la muerte de Franco, todo lo que parecía que olía a franquismo.
A folclóricas.
A folclóricas, se la pasó al ostracismo. Pero bueno, toda esta gente que al final sabían hacer de todo y sabían y valían mucho, tuvo su reconocimiento gracias un poco a la televisión, ¿no? Se metió primero por las noches con el Telecupón y sus equivocaciones. Mm. Se metía 10, 15 minutos en todos los salones de casa y luego los sábados en este Cine de Barrio, en el que se puso en valor precisamente todas esas películas que también fueron denostadas como sus protagonistas, pero que luego acabaron teniendo el reconocimiento de la gente que ha unido, porque yo tenía un compañero hoy que ha hecho una historia para mañana, que es como él con sus abuelos veían todos los sábados.
Claro,
de barrio,
eso te iba a decir, porque Carmen Sevilla fue un icono en los años 50, 60, pero hay otra generación que la descubrió, la descubrimos, me incluyo, ya en su época de la televisión, del Telecupón, las ovejitas, sí, sí, y demás, que entre chiste y chiste, entre que se reían de ella o no, pero ella estaba todas las noches con millones y millones de espectadores, ¿eh?
Borja Negrete, que es un cinéfilo compulsivo, pues hace la historia, ¿no? Como sus abuelos, allí en Palencia natal, todas las tardes se juntaban en la mesa camilla para ver a Carmen, claro, Sevilla, con su abuelo, por supuesto, obnubilado. Y bueno, pues es un poco cómo ha unido al final a todo tipo de generaciones esta mujer.
Maripau, una artista con mayúsculas, ¿eh?
Sí, 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 es un icono. Ha sido un icono, ¿no? De nuestra cultura y además de la cultura más popular. Yo creo que ella, además de ser una artista, consiguió como persona meterse al público y a España entera en el bolsillo. O sea, no sé de nadie a quien no le cayera bien, a quien no le gustara. Realmente a mí me ha dado mucha pena porque desde que supimos hace tiempo de su enfermedad, del Alzheimer, pues en una persona que ha tenido esa dimensión pública, creo que se debió llevar incluso mucho peor de lo que ya se lleva en sí misma la enfermedad. Mi padre murió de Alzheimer y por eso también sé bien por lo que ella debía estar pasando, ¿no? Sí. Y decía Nekane que ya estaba sin memoria, pero el Alzheimer, hay un momento en el que lo de menos es que no tenga memoria. O sea, es una enfermedad muy dura,
muy
cruel. Es una enfermedad muy cruel.
Para quien la sufre y para quienes cuidan de la persona que la sufre.
Y ella, por lo que hemos sabido en las últimas horas, ella no quería seguir dando sus paseos habituales y ya en silla de ruedas, en la zona en la que vivía en Madrid, en la zona del Pintor Rosales. Y quiso no ver a nadie. O sea, fue una decisión personal la que ella tomó, que no debió ser fácil, la de no querer ver a nadie ni que nadie la viera, ¿no? Y bueno, eso para mí también supone que humanamente tenía una dignidad, vamos, fuera de toda duda, ¿no?
¿Y cómo lo ha llevado a la familia con la discreción, sí, todos estos años sin dar ni una imagen, sí, de ella ni contar lo más mínimo sobre su, sí, enfermedad?
Para ella da mucha pena y a mí me ha dado muchísima pena conocer la noticia.
Para ella, que era una mujer tan coqueta, acordaos cuando decía que se ponía sí, los esparadrapos por detrás en la nuca para estirarle el cuello.
Y aún así salía en el Telecupón con la zapatilla de estar por casa,
exacto,
acuérdate.
Exacto. Entonces,
decía que se le olvidó. Que la primera vez dijo que se le había olvidado. Y luego ya,
como funcionó, siguió. Pues eso,
ya salían zapatillas.
Para una mujer tan coqueta y tal, pues bueno, pues ole, y decir que no quería que la vieran así como los últimos tiempos, pues fenomenal.
Pues nuestro recuerdo, nuestro reconocimiento para la figura de Carmen Sevilla, descanse en paz, recordamos la noticia, ha fallecido a los 92 años en Madrid, en un hospital de Madrid en el que ingresó hace un par de días. Este mismo martes nos enterábamos de que estaba ya en cuidados paliativos y hace alrededor de una hora nos llegaba la noticia que todos estábamos esperando, ha fallecido Carmen Sevilla en Madrid. Como dice Ángel, chicos, la vida sigue y hay que hablar de otros temas. Uh-huh. Y si os parece, pues vamos a empezar por donde lo ha dejado también Ángel, por lo que está pasando en Rusia, con el grupo Wagner, en Ucrania. Ahora Putin reconoce, tras años negándolo, que a Wagner sí, que lo paga el Estado ruso y que van a investigar qué pasa con ese dinero, si ha robado o han robado poco, ¿no? ¿Qué os parece?
Ha robado dentro de un orden, ¿no?
Sí. Si ha robado más de lo que se les permite, ¿no?
Lo normal. Ha robado lo normal. Es alucinante. Ha robado mucho más.
Como dice Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez y opositor a Putin desde hace muchos años, dice que Rusia es un inmenso país lleno de riqueza y poblado de bandas dispuestos a rapiñarla, ¿no? Entonces, bueno, Wagner es un actor más en esta reunión. Es el brazo ejecutor de los oligarcas rusos. Siempre ha sido así, ha funcionado así. Ellos iban a, pues como ha dicho antes Ángel, de Mali a República Centroafricana, a Venezuela, donde fuera, iban como avanzadilla y para servir unos intereses pagados directamente por esos oligarcas que luego mandaban allí las empresas, hacían los negocios.
Para hacer, ¿no?, el trabajo sucio.
Exacto. Así ha funcionado siempre y no es ninguna sorpresa que ahora por fin lo reconozcan que cobraban el dinero, ¿no? Una incógnita que se abre es, afortunadamente, que lo dijo ayer el ministro de Exteriores, Lavrov, dijo que no se van a retirar de esas zonas. Uh-huh. Pues claro, si malo, ¿cómo es eso? De peor es el remedio que la enfermedad.
Claro.
Como ahora se vaya de allí Wagner, había mucha preocupación, por ejemplo, en el ejército español. Los soldados que están desplazados en la zona de Mali, uh-huh, dice que esta gente, quieras que no, están ahí controlando,
claro,
bastante.
Ahí al lado.
Y es el caos. O sea, si estos se van ahora, es el caos. Ha servido de brazo ejecutor para los oligarcas, ha servido de brazo ejecutor para Putin, que lo que le servía es un poco la política expansiva fuera de las fronteras de Moscú, hacerlos con unos señores a los que se les podía culpar que violaban los derechos humanos, pero que en el fondo, cuando se llegaba a una investigación, dice, bueno, es que son mercenarios y no se
no tiene nada que ver con
y no
nosotros.
Tiene que ver nada con nosotros.
Sí, pero hoy ya ha reconocido que se paga todo con dinero público ruso.
Yo creo que lo que hemos visto este fin de semana, que todavía sus consecuencias no las sabemos, porque este es un ajedrez muy complicado y esto es un juego de matriuscas que cada vez que levantas una te va a aparecer otra distinta.
Y sobre todo que no sabemos exactamente lo que es verdad y lo que es mentira.
Claro, y no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero desde luego sí que se ha notado pues una debilidad de Putin que nunca se había dejado de manifestar. Es una cosa extraña, todavía no ha caído nadie por ninguna ventana, no se ha tomado
que ningún, sepamos.
Exacto, ningún vodka con polonio, pero bueno, yo creo que es pronto, pero sí que lo que sí que se puede ver es que Putin ha tenido el primer gran problema y de imagen, sobre todo de debilidad.
Maripau, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, esto que ha ocurrido en las últimas horas de que Putin reconozca públicamente que se está pagando con, o sea, que está financiando, ¿no?, el país con impuestos, como decía Alberto, que están financiando a este grupo de mercenarios, al grupo Wagner. Yo no sé qué te sonará a ti, Alberto, pero a mí me ha dado la impresión de que Putin lo ha hecho para demostrar que en el fondo, como él es el que está pagando, él los tiene controlados. Cosa que no es verdad. O sea, bueno, si es verdad o será verdad, digo yo, que no lo sé tampoco con seguridad, pero hemos de creer que si dice que les está pagando, les estará pagando. Pero que los tenga controlados no es verdad, porque Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ahora mismo será mejor postor que Putin para un grupo de mercenarios como estos, como los de Wagner.
Y lo que pasa, Maripau, que Lukashenko en realidad es lo mismo que Putin, es el títere de Putin en Bielorrusia, ¿no?
Sí, pero se ha llevado al grupo Wagner. O sea, ya, se los ha llevado, allí los tiene. Y seguramente los tiene porque, o sea, por más que Putin se empeñe y hacer la demostración que ha hecho hoy delante de todos los ejércitos y que ha controlado la sublevación no la ha controlado. Lo que han hecho los mercenarios es irse a otro postor distinto, que seguramente será mejor postor en este momento, es decir, que les habrá ofrecido más de lo que Putin les ofrece. ¿Que Lukashenko es un títere de Putin? Bueno, vamos a ver. Pero hoy por hoy, el grupo de mercenarios, los 25.000 que se calcula que forman parte de ese ejército de mercenarios, están a las órdenes del presidente de Bielorrusia. Sí. Vamos a ver, yo es que no, de verdad, os digo, sinceramente y honestamente, no me atrevo a vaticinar qué puede pasar a partir de aquí. No me atrevo, porque es verdad que Bielorrusia es un país aliado de Rusia. Es verdad que Lukashenko lo podemos considerar un títere de Putin. Pero ojo, porque él es a día de hoy quien tiene a estos tíos que están piradísimos y que son mercenarios, es decir, que están muy bregados en la violencia, cueste lo que cueste conseguir el objetivo militar, etcétera, etcétera. Los tiene él.
Lo que pasa
no los tiene Putin.
Maripau, que esas son otras de las incógnitas, ¿no? Primero, todos los expertos alucinaban de que este hombre se fuera precisamente a Bielorrusia, ¿no? Se refugiara en Bielorrusia cuando Lukashenko es el principal, pues es lo que decías tú, Alberto, un títere de Putin, ¿no? Pero, y tampoco se sabe ni siquiera qué porcentaje de gente de Wagner ha decidido irse allí, porque sí que es verdad que al principio decían que apenas un 2 o un 3% de los mercenarios había decidido pasarse oficialmente al ejército, pero parece que en las últimas horas son bastante más. Es tanta el oscurantismo que rodea a todo lo de Rusia, a todo lo que ha pasado, que yo creo que ahora todavía tenemos que esperar para ver cuál es el alcance de todo esto. Pero sí que sorprende verdaderamente que Bielorrusia sea el lugar de acogida para Wagner, porque si el jefazo de Wagner tenía que elegir un sitio donde tuviera más papeletas para acabar cayéndose por una ventana, posiblemente sea Bielorrusia.
Sí, sobre todo la paradoja de que se va a Bielorrusia, pero a la vez sigue trabajando para el Kremlin en otros países, porque no está en Ucrania, pero va a estar todavía en África, en América Latina. Exacto. Y en otros países. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de política nacional un poquito. Hoy volvemos a estar pendientes de Extremadura, lo proponías tú, Maripau, en tu avance, hablar de este tema, de María Guardiola, que sigue dando pasos de Cane para reconstruir sus puentes con Vox.
Ha pasado ya una semana desde que la líder del PP extremeño dijera aquello de que a Vox se le había podido la soberbia y el ansia de poder, y añadía que no dejaría entrar en su gobierno a un partido que niega la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI. Hoy, tras la ronda de contactos con la presidenta de la Asamblea, Guardiola ha cambiado su discurso.
Yo de verdad no voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo, porque quiero lo mejor para los extremeños. Le he transmitido a la presidenta de la Asamblea que quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos de Vox, y para eso pues tenemos que sentarnos, tenemos que tener una reunión, y lo que le he pedido es que mantengan stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse como candidato a una investidura que sabe perfectamente que es una investidura fallida y que no deja de ser un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez.
Maripau, tú proponías este tema, apuestas, ¿acabará formando gobierno Guardiola con Vox o no?
Ah, sí, y apuesto también a que no va a dimitir, que es lo que cualquier político coherente y con principios, que últimamente está bastante devaluado el término, principios en política, cualquier político con principios haría, es decir, dimitir. Acabamos de escuchar que ha dicho, respecto de Vox, no voy a valorar lo que es cada partido, pero si ya lo valoró hace menos de una semana y lo puso a caldo. No, lo valoró poniéndolo a caldo. Es decir, un partido, la soberbia de Vox, partido, bueno, lo que ya has enumerado tú, Alberto. Y efectivamente lo dijo, pero es que no ha transcurrido ni una semana. Entonces, ¿por qué ahora no va a valorar lo que es cada partido y no entras a valorar lo que es Vox? Claro, no entras a valorar porque ya lo hiciste hace unos días, menos de una semana, lo hiciste y lo valoraste. Bueno, o sea, vamos, a caldo lo puso. Entonces, claro, su jefe de comunicación ha tirado la toalla, ha dimitido. Bueno, es lo que ella debería hacer, bajo mi punto de vista. Luego ya cada cual que haga de su capa un sayo. Y ella va a hacer un sayo que es intentar conseguir el gobierno de la Junta de Extremadura. Y ojo, porque se enrocó tanto en lo que creímos muchos, yo, vamos, desde luego lo creí. Creí que no iba a pactar con Vox por una cuestión de principios. Porque hay cosas que a día de hoy no se pueden cuestionar. Es decir, tú puedes tener una ideología y puedes estar de acuerdo en esto, en lo otro, no sé qué, que si los inmigrantes, no sé cuál. Vale, pero tú no puedes cuestionar ciertas cosas. No las puedes cuestionar. Y cuestionar la violencia de género en España es que no ha lugar. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica y no conduce a nada.
O sea, que tú apuestas que sí, que acabará gobernando.
Claro, acabará gobernando, sí, porque lo que critica es en lo que ella va a incurrir.
Yeah.
Es decir, el ansia de poder, el querer el poder a toda costa, bueno, pues resulta que ahora lo va a hacer.
Alberto, ¿tu apuesta?
Sí, sí, vamos. Yo apostaría lo que fuera a que va a llegar un acuerdo. Pero porque, al contrario de lo que dice Pau, yo no creo que esta mujer haya mentido. Esta mujer, en el más puro estilo Pedro Sánchez, ha tenido un cambio de opinión. Ha sido un cambio de opinión.
Está muy de moda, tío.
Ahí has estado bien, Alberto.
En un fin de semana, ¿no? O sea, la semana pasada...
Además, espontáneo, sin que nadie se lo sugiera, ¿no?
Y sin que nadie se lo sugiera. Bueno, hablábamos la semana pasada, cuando empezó esto, que Génova ya lo había advertido. O sea, Génova, sí, tras el pacto tan rápido que hizo Mazón en Valencia, Génova ya le dijo que, bueno, algún varón tenía que sacrificarse y poner pie en pared, ¿no? Le tocó a María Guardiola, porque Extremadura, yo lo siento mucho por mis amigos extremeños, pues es como pieza, era la que menos le importaba al PP. Y María Guardiola, lo que pasa es que se pasó en la escenificación, porque tú puedes decir que Vox no tiene derecho o no puede exigir todo lo que quieren en función de, como dijo Feijóo, del 8% que había sacado y que tras tal, y otra cosa es en la misma rueda de prensa llamarle fascista, llamarle nazi, llamarle de todo, ¿no? Claro. Y cerrarte todas las puertas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Que luego en Génova empezaron a ver los trackings que les llegaban y vieron que empezaban a desatarse las alarmas.
Empezando, ¿no?, a zumbar la distancia,
claro,
que tenían.
Claro, entonces, que cada punto que se cae son 100.000 votos y que, claro, bueno, que entonces las alarmas se desataron y que a lo mejor se habían pasado un poco, ¿no? Y que los electores del PP, o los posibles electores del PP, tanto a su derecha como por el centro, pues no le gustaba este espectáculo que estaban dando.
Y Guardiola en Madrid hace un par de días o tres.
Y Guardiola vino a la toma de posesión de Ayuso el viernes y se encontró con López Miras de Uñas, se encontró con Mazón y se encontró con Ayuso, ni siquiera habló con ella, pero Ayuso sí le dijo, que lo contábamos hoy en Vox Populi, le mandó un mensaje, directamente se lo contó a Feijóo diciéndole: oye, yo he dado una entrevista hoy que va a salir el domingo en la que digo que hay que pactar sí o sí. Y entonces, bueno, pues ahí empezaron ese cambio de opinión en 72 horas, que se ha tenido la consumación hoy cuando esta mujer dice que, bueno, que vamos a ver, que ya todo lo que dijo...
Que quiero tiempo para negociar y para reconstruir.
Y que como dice Maripau, pues que a lo mejor de la capa hay que hacer un sallo, ¿no?
Oye, ¿y cómo interpretáis el papel en toda esta película de Guillermo Fernández Vara?
Bueno, lo de Fernández Vara, lo más... algo le debieron contar en su día, cuando, acordaos que el lunes por la mañana, 29 de mayo, solicitó su reingreso en el cuerpo de forenses, que aunque no ha tenido mucha práctica en este tiempo, los pacientes no se le iban a quejar.
No.
O sea,
no.
Entonces había solicitado el reingreso para no perder la antigüedad, y de repente unas horas después dijo que yo vuelvo. O sea, alguien le debió decir: oye, que esto no debe estar nada hecho.
Es que yo creo que se adelantó demasiado, ¿no? ¿No os parece? Porque tal y como está la
misma noche electoral, viendo los resultados, yo creo que no se lo esperaba él, y fue un mazazo psicológico y salió con cara de derrotado a decir...
Pero fue demasiado rotundo.
Claro, yo creo que con el paso de las horas fue viendo con otra perspectiva las cosas, las cuentas.
Tal cual. Pero alguien le debía avisar, decir: oye, espérate que esto no está tan claro, ¿no? Y que, bueno, cuando vieron los problemas que empezaba a haber en Baleares también, que había algún que otro problema y que bueno, que no se llevaban tan bien la historia de los pactos. Y luego, cómo empezaba que también hay que decirlo, en Vox, hay una parte del partido que ha hecho una purga con gente que había en Extremadura, que eran de lo que llaman el rama liberal, como Víctor Sánchez del Real, que llevaba las negociaciones y que de repente fue apartado porque han llegado el buxader de turno, y que es gente mucho más dura y mucho más echada al monte, pues le debieron decir: oye, que no, da marcha atrás y di que a lo mejor no
suele irse.
Efectivamente. Y luego llegó también, además, la convocatoria electoral de Sánchez.
Claro.
Que aunque parece una tontería, pero al parecer, con la convocatoria electoral hecha, las oposiciones a Ponense no podían salir. Con lo cual tenía ahí un impasse que dice, pues bueno, pues vamos a quedarnos aquí.
Pues vamos a intentarlo. A embarrar un poquito el terreno de juego, ¿no, Maripao? Y ver qué pasa de aquí a las elecciones. Porque hay que recordar además que ahora el poder del calendario en Extremadura lo tiene el PSOE con la presidencia de la Asamblea. Total. Puede convocar el pleno de investidura el día que empieza la campaña electoral, por ejemplo, para que Guillermo Fernández Vara se someta al debate.
Sí, sí, y que se vean las contradicciones. Y que se vea, PP y Vox, justo antes de votar en las generales.
PP y Vox, Maripao.
Pero a mí me hace gracia que tilden de sainete, ¿no?, lo que está haciendo Fernández Vara. Bueno, pues a mí me parece más sainete lo que está haciendo el Partido Popular con Vox, ¿no? Que voy, que vengo, que vengo, que voy. Entonces, bueno, pues aclárese usted.
Es curioso porque se dijo después del 28M y el varapalo que se había llevado el PSOE y la gente de la izquierda, que se le iba a hacer muy larga la campaña electoral al PSOE y a Sánchez.
Se le está haciendo al PP.
Y se le está haciendo eterna, se le está haciendo eterna al PP, que ya han perdido, pues desde el 28 se han perdido como 15, 20 días, que ya no ha llevado la iniciativa en ningún momento. Y bueno, o espabilan o...
que lo está intentando Feijóo recuperar la iniciativa hablando de sanidad, claro, de economía, pero no termina
Los debates, a ver qué pasa y tal, pero...
Ahora hablamos después de publicidad de los debates.
Que tengan cuidado porque ya Sánchez tiene experiencia en esto de resucitar por muerto.
Claro, y porque, sí, eso es verdad, y porque se lo está poniendo muy fácil el Partido Popular con este sainete, que sí que me parece que es más sainete esto que lo otro, que lo de Vara. Con esto se lo está poniendo se lo está sirviendo mucho más en bandeja, ¿no? Fijaos que ahora hasta Ayuso está diciendo que sí que hay que pactar con Vox porque no hay tal, cuando ella rompió oficialmente con Vox, claro, que lo que hizo ella fue de echarle, perdonadme, pero de echarle un par, o sea, vamos, que dijo rompió y rompió. O sea, le salió bien.
Lo que pasa, claro, es que, Maripa, hay una diferencia, claro, es que Ayuso había ganado las elecciones y Guardiola no. Entonces, bueno, también hay que saber uno cuando echa los órdagos, saber si tiene las cartas ganadoras.
Reyes Pito,
exacto,
no.
Exacto.
Claro. El otro día alguien decía en el PSOE que Vox en esta campaña de las generales se está convirtiendo en lo que fue Bildu, en las autonómicas municipales para el PSOE. No sé si por ahí van también un poquito los tiros. Bueno, vamos a hacer una pausita para la publicidad. En un par de minutos hablamos de los debates, que ya se ha concretado, se está concretando el primer cara a cara de la campaña de las generales.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus...
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Finfacon Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Finfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia, y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Finfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra.
en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Alberto Pérez, con Maripau Domínguez. Vamos a hablar de los debates. Hay novedades sobre este tema. Esta noche se ha confirmado el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo, Nekane.
Y lo que sabemos es que va a ser en A3 Media. El PP ha confirmado esta noche que acepta esa propuesta que ya había aceptado antes el PSOE. Así que vamos, tenemos ya confirmado el primer debate entre los dos principales candidatos. Veremos si hay más. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Habrá al menos un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y será organizado por A3 Media. Los detalles están por concretarse, aunque el cara a cara podría tener lugar el lunes 10 de julio. En la primera semana de campaña es la apuesta de Génova, que confirmaba su asistencia tras lanzar la Moncloa a Televisión Española a citar a los dos grandes partidos para abordar pormenores de un duelo entre sus líderes. Al PP le sonó a trampa y Esteban González Pons remitía un duro email a la presidenta del ente, Elena Sánchez. En el mismo, reprocha a la cadena su parcialidad y deplora la burda utilización por el gobierno. Cerraba en definitiva la puerta a debatir en la pública. Apenas una hora después, Génova ha aceptado que Feijóo se mida a Sánchez en el grupo multimedia privado. El PSOE ha saludado el envite, aunque ha lamentado el rechazo de los demás encuentros ofertados por los medios, los cara a cara y los debates a cuatro. Los populares quieren que la fórmula sea siete. Bildu, Esquerra y PNV incluidos, además de PP, PSOE, Vox y Sumar.
¿Qué os parece, Maripau? Empiezo por ti. ¿Habrá más debate? ¿Será el único cara a cara este entre los dos? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que la televisión pública es la televisión pública. Me parece un error que no quiera el Partido Popular debatir en televisión española. Creo, y esto lo dije desde el primer momento en el que se le ocurrió la genialidad, entiendes la ironía, a Pedro Sánchez de que tenía que haber un debate cada semana, los lunes, en prime time y en las televisiones más importantes del mundo mundial. O sea, quitando eso, que fue una marcianada monumental por parte del presidente del gobierno, y una provocación, yo creo que lo normal es que haya un cara a cara, porque además de que televisivamente tiene morbo, no nos engañemos, también es necesario. Yo creo que un enfrentamiento dialéctico entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno es saludable y es necesario también. Y por otro lado, creo que además de ese cara a cara, se debería celebrar un debate con todas las fuerzas políticas que tienen representación. ¿Por qué no? Yo creo que tanto un candidato como el otro lo deberían aceptar de buen grado, ¿no?
Alberto, ¿cómo lo ves tú? Creo.
Bueno, yo creo primero que tendríamos que preguntarnos si los debates mueven o no el voto, cada vez menos, según dicen los demóscopos, ¿no? Pero sí que es sano que haya debates. Y como dije el otro día, yo creo que tiene que regularse de una vez por todas por ley. Porque aquí va a pasar lo de siempre. El que va por detrás en las encuestas quiere debatir, aunque sea hasta en el bar del barrio, y el que va primero en las encuestas no quiere. Entonces, Feijóo, pues ahora ha decidido que por lo menos elige el campo de juego. Dice que a ellos o a la Génova le parece que Antena 3 es el jugar más en casa que en Radio Televisión Española, y eso creo que no se puede discutir ahora mismo. Pues bueno, han decidido que sea en Antena 3. De hecho, el otro día creo que hubo un viaje en un AVE en el que iba la gente de Feijóo, y él mismo en público lo dijo que no iba a admitir para nada un debate en Televisión Española y que lo quería en Antena 3. Ya tenemos el cara a cara. No creo que vaya a haber más. Será un cara a cara, porque Feijóo no va a querer más cara a cara. Y el debate a siete que ha propuesto Génova, pues efectivamente, como dice Maripau, no sé por qué tiene que ser a siete y no a que vaya también el de Teruel Existe y que vayan todas las opciones representadas.
Bueno, compromiso en este caso va a consumar.
Eso sería consumar, pero había una serie ahí de gente, el PRC, sí, sí. En Ahora Suma, que por qué no van a estar, ¿no? No sé por qué ha elegido el PP hasta... han puesto el corte en Bildu, que tampoco creo que le beneficie mucho. Pero ese yo creo que va a ser también bastante más difícil de pactar, al menos con los primeros espadas.
Sí, lo de regular los debates por ley que decías, Alberto, lo que pasa es que eso es lo típico que se promete todos en todas las campañas electorales, pero luego llegan al gobierno unos y otros y nunca ninguno pone el huevo de torear ese toro.
Que siempre te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena.
Claro, pues la campaña, claro, todo el mundo es muy sano, hay que debatir, sí, hay que obligar al otro, sí. Pero luego llegas a Moncloa y bueno, ya veremos, no está entre las prioridades nunca esa,
pero si
esa
no
ley.
Pero no han sido capaces ni... Bueno, creo que esta vez ya sí... No, pero no le han cambiado la LOREG para que se exija el DNI en el voto por correo. O sea, es que ni siquiera han tocado eso. Desde hace años que se está diciendo que cómo es posible que no se exija a la hora de presentar los papeles el DNI, pues ahí sigue. Y hemos tenido el ejemplo de las municipales y autonómicas en Melilla. Pues bueno, dentro de 3 años volverá a pasar lo mismo, nos volveremos a echar la mano a la cabeza, como es posible, y entonces acordarán.
Y se olvidará. De momento, falta de debates, está ahora mismo Pedro Sánchez con las hormigas del hormiguero, con Pablo Motos y demás. No sé si os parece significativa el cambio de política de comunicación de las últimas semanas de Sánchez, Maripau, que yendo a entrevistas prácticamente en todos los sitios para bajar al barro a defenderse.
Yo creo que está apostando, va por todas, porque él está muy seguro de sí mismo, y los mensajes en los que se empeña permanentemente, ¿no?, de que España va como un tiro y que todo estupendo y estos mundos de yupi en los que parece ser, según Sánchez, que vivimos, no le es suficiente. Entonces ahora él está sacando su lado más... amable, más seductor, más porque la comunicación la controla. Otra cosa es lo que diga, ¿no? Y el vamos a contar mentiras tralará, bueno, pues si las cuentas bien peinado y guapo y con buena presencia y tal, oye, parece que te las tienes que creer. Que los ciudadanos no somos tontos, que eso es una cosa que parece ser que a veces se les olvida, ¿no? Pero sí que está haciendo una contraofensiva en la que, claro, Núñez Feijóo no tiene esa charme. O sea, él, creo, si no estoy equivocada, que en principio también va a ir al hormiguero, sí, Núñez Feijóo.
Sí, mañana, si no me equivoco.
No, va
pasado,
al día siguiente.
Mañana.
Exacto,
pasado, sí.
Sí, vale, pues va dentro de 2 días. Fenomenal. Hombre, vamos a ver, porque yo creo que aquí el morbo realmente es ver cómo se desenvuelve en un programa como el hormiguero Núñez Feijóo. Porque cómo se desenvuelva Sánchez esta noche, que no lo estamos viendo nosotros porque estamos aquí, a pie de micrófono, como debe ser, pero no tengo dudas de que lo hará muy bien. Lo hará estupendamente, porque eso él lo sabe hacer, como un pase torero. Él lo hace con estilo, con... en fin.
Alberto, ¿qué opinas tú
todas maneras,
de estas entrevistas?
El problema, por ejemplo, del hormiguero de hoy es que Pablo Motos tiene el listón muy alto después de lo del lunes, cuando empezó esta retahíla de entrevista, ¿no? Que pues quedó bastante retratado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede salir a la calle, es así, o sea, no puede ir a la calle y decide hacer una campaña encapsulada en estudios en los medios, donde antes ni los pisaba. Y luego además, eso es lo que hizo Zapatero en su día, en su última reelección. Y luego además se ha montado esperpentos, pues como el aló presidente que se ha montado en Ferran.
Mañana hay nuevo capítulo, mañana creo que le toca a Teresa Rivera.
Mañana Teresa Rivera.
Eso es buenísimo.
Por si lo queréis apuntar en la agenda para verlo con palomitas.
En streaming.
Pues en streaming, sí.
Es alucinante ver a este hombre entrevistando a los ministros, el ministro diciendo qué grande eres presidente y los ministros que hay en puestos de figurantes aplaudiendo, ¿no?
Sí.
Yo no sé a quién se lo dicen de la campaña del verano azul, pero la campaña esta también es como para echarse a correr. Pero bueno, sí, como dice Maripau, este hombre está echando el resto y el PP tiene que tener pues muy claro cuál es el mensaje que quiere dar, cuál es la campaña que quiere llevar. Porque hasta el momento, desde luego, el que está llevando la campaña desde el 28M y la iniciativa es Pedro Sánchez. Y eso el PP no se lo puede permitir.
Sí, porque están pasando las semanas y el debate lo sigue marcando el PSOE. En fin, creo que está ya por ahí. Le estoy viendo al fondo. Julio César, ¿estás ahí? Buenas noches.
Hola.
Sí, he visto bien.
Sí, es que tú eres alto. Tú
sí,
ves desde la
tengo buena perspectiva. Bueno, tú tampoco eres bajito.
No, yo entro por allá, por el pasillo y ya se me está viendo.
Se te ve. ¿Qué tienes hoy?
Se me ve. Hola, Maripau.
Hola, guapet.
Hola, Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espectacular. Tienes que verme. Bueno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, afirmó ayer que la derecha tiene la estrategia de destrozar al adversario político mediante una política, dice ella, de deshumanización de Sánchez. Mantiene que se busca cosificar al adversario. Bueno, hace un par de días Sánchez dijo que se le había atacado a él, a su familia, a su mujer. Y, por cierto, el director de comunicación del PSOE escribió hace un par de días en Twitter que afirmar que el presidente del gobierno es un demócrata a tiempo parcial es, según él, insultar y deshumanizar. Así que, para empezar, ¿tienen claro qué significa deshumanizar?
No tiene... Posiblemente no. Sí, claro.
Tú ya sabes que la hipérbole es una de las cosas que más mejor manejan los políticos, que a todo el que no piensa como tú le llama fascista, y al que en cuanto recibe un ataque está deshumanizado, y si eres tú la víctima, es la peor campaña que ha habido nunca en la historia de la democracia.
Maripau.
No, que evidentemente no sabe lo que es deshumanizar, porque... me parece tan ridículo, es que no querría emplear este tipo de calificativos, pero realmente me parece ridículo, no se me ocurre otro. Calificar de deshumanización, ¿no? Es verdad que ahora uno de como se suele decir últimamente, uno de los mantras ahora es que el presidente Pedro Sánchez es una víctima. Es una víctima de determinados poderes económicos, es una víctima de determinados grupos de comunicación que van contra él. Y yo creo que eso, que es algo que de lo que habló Pablo Iglesias en su día con toda naturalidad, y que tan caro le costó después, porque claro, si tú arremetes contra los medios, pues hombre, los medios algo tienen que decir, ¿no?, en su defensa, porque los ataques fueron furibundos. Y ahora Pedro Sánchez me da la impresión de que está copiando aquella fórmula, pero alguno de sus asesores debería recordarle que esa fórmula no le fue muy beneficiosa. Por cierto, no sé si habéis visto, esto ya me salgo un poco del guión, si me deja...
Te va a regañar, Julio.
Ahí, supongo. No, solo muy rápido. Inténtalo, no sé si habéis visto un meme que está circulando en estos últimos días. Es como un tren de estos así de mercancías que va sin techo, y debe ser como, no sé si de la India o así, y va, pero petado hasta arriba de gente, y va pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido, y la leyenda pone... los asesores de Sánchez salen corriendo de la Moncloa, y el tren es como interminable, ¿no? Y está lleno de gente hasta arriba, ¿no? Pues eso, a ver si alguno de estos asesores le dice que cosas como esas no suelen funcionar muy bien.
Afirmar que alguien no es demócrata, o que lo es a ratos, esto es destrozar, es deshumanizar a alguien, ¿no? Esto es una crítica legítima.
¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Eso es, pues, una opinión, simplemente. Es que en España ahora resulta que la libertad de opinión, de expresión, de prensa, se tiene que ver coartada por este tipo de cosas. O sea, no, ni si, es que no me parece ni un insulto. Es que no es un insulto, o sea...
Aquí hemos tenido lo que te decía antes, ¿no? Cuando tú eres la víctima, o tú cuando quieres dar el papel de víctima, pues todo, tienes la piel muy fina y todo te parece eso, todos los demás te parecen fascistas, nazis, y los ataques contra ti son desproporcionados. Aquí hemos tenido presidentes que se ha puesto en duda hasta su condición sexual, se ha jugado con ello y no ha pasado nada. O ha habido gente que en el orgullo gay han sido agredidas mientras estaban en pleno embarazo y tampoco ha pasado nada. O iban por la calle y han sufrido un escrache en el escrache al lado de su casa, que se han tenido que meter en una tienda, ¿no? Pero como son de... No han sido ellos, no has sufrido tú ese hostigamiento, pues no te ha parecido una cosa que...
Incluso
que...
algunos partidos lo han defendido.
Totalmente,
en su momento.
¿Eh? Sí, los escraches.
Como libertad de expresión. Uh-huh. Pero esos mismos partidos que defendieron eso, cuando luego resulta que se ponen dos o tres, porque no fueron más, que tampoco me parece bien, ¿eh? Por supuesto. Se ponen delante de la casa del que criticaba... del que justificaba el escrache contra los de derechas, ¿no? Es decir, se ponen delante del chalet de Galapagar de Pablo Iglesias y Irene Montero, entonces llaman a la Guardia Civil, denuncian, denuncian públicamente que sufren un acoso y un tal. No, mire usted, el acoso está mal, en la derecha y en la izquierda. O sea, nadie, bueno, nadie no, tiene que sufrir un acoso, que nadie.
Hemos tenido
pero no se puede decir libertad de expresión cuando acosan a los de derechas y cuando te acosan a ti, que eres de izquierdas, y que te has ido de Vallecas a Galapagar cuando dijiste insistentemente que jamás dejarías Vallecas. Porque un político nunca puede despegarse de la tierra, del suelo, de los suyos. Venga, hombre, y aquí, ahora no aquí, es libertad de expresión. Eso era un ataque.
Aquí ha habido presidentes a los que se les han nombrado personas no gratas en sus propios pueblos, como el señor Rajoy, y que han recibido un puñetazo en la calle. O sea, que ahora digan
un puñetazo,
que esta es la campaña horrible. Más violenta contra una persona. Pues,
puede que se, tenéis la sensación, puede que se hayan traspasado algunos límites en el discurso político, que igual se ha ido un poquito la mano o la lengua en algunos casos.
Yo en este momento creo que no. Yo creo que no.
Maripau.
No, yo tampoco, no creo que sea ese el problema. No, la lengua se les ha ido muchas veces, como decía Alberto, cuando se llama...
Sí, las intervenciones que habitualmente acostumbramos
a escuchar están entre los límites.
Decía, las intervenciones que acostumbramos a escuchar en esta casa, en los informativos o en cualquier otra, están todas dentro de los límites de lo razonable, quizá en algún momento pelín excesiva, pero sin que sean preocupantes.
Yo ahora mismo ya te digo que no veo una cosa, un clima irrespirable o que sea una cosa decir esto se está yendo de las manos, para nada. Y quizá también porque, el líder de la oposición ahora mismo es un personaje que no comparte esos tonos, ¿no? Y que es todo lo contrario, incluso su partidario muchas veces, como le pasaba a Rajoy, al otro gallego, pues le pincharían un poco más, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo no hay esa sensación de cosa desencajada y que haya que preocuparse.
¿Lo compartes, Maripau?
Sí, bueno, es que no sé si Julio César a lo mejor tiene en la cabeza la entrevista de nuestro compañero Carlos Herrera con José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? No sé si a lo mejor eso es lo que tienes en la cabeza. Que más allá de que, bueno, pues se puso así como un poco altanero, por no decir otra palabra peor sonante, pues yo coincido con Alberto. No, en este momento no creo que ese sea un problema. No creo que sea eso lo que destaque.
¿No creéis entonces que haya que se esté produciendo, por lo menos ahora en este país, una degradación del discurso político? ¿Está dentro de los límites de lo razonable?
Hombre, eso
es otra cosa. No hablo del nivel y de que sea más o menos profundo. No.
Una
degradación, no desde ese punto de vista.
Faltona, digamos.
Exacto.
De las formas.
La parte más de formas.
Más de las formas, exacto. Contribuye más a la crispación, no al fondo, que pueda ser de más o menos nivel y que digas que pereza. No, sino que pueda contribuir a la crispación porque se esté faltando lo mínimo. No tenéis esa sensación.
Yo creo que ahora mismo hay una serie de personajes que han salido de la política que también han contribuido a bajar ese diapasón.
Maripau.
Sí, es que yo estoy recordando ahora los tiempos en los que estaba que era parlamentario Pablo Iglesias. Y sí me parecía de una virulencia extrema y fuera de todo lugar, ¿no? De muchos momentos.
Aquí hemos visto,
pero yo creo que ahora no se está dando eso,
Hemos visto echar supuesta Calviva en el escaño del PSOE, sacar esposas, y de todo. Por otro lado también había pues gente como Floriano, como Ábalos, que eran bastante mucho más de barra de bar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos dentro de unos límites que hemos visto cosas mucho peores.
Te quedan un par de minutitos, Julio.
Sí, observo en los últimos días que hay medios de comunicación que a la hora de titular quienes toman posesión en algunos cargos institucionales llenan los titulares de adjetivos. La ultra no sé qué, el anti no sé cuánto, asume la presidencia de no sé qué parlamento. Sí. O el Partido Popular deja en manos de un no sé cuántas cosas. Esto está dentro de lo normal, es lo habitual, es una descripción y conviene llevarlo al titular y de esa manera. Estoy viendo yo algo donde no hay, qué sé yo.
Yo he visto este domingo, además yo creo que vas por ahí. Había una carta de una defensora del lector que era de Aurora Boreal, para justificar por qué los ultras son de derechas y no son de izquierdas.
Sí, es la directora, es la responsable, la defensora del lector del País,
tremendo,
concretamente.
Tremendo los argumentos que daban para, y además que se lo creían. O sea, se lo creían, que dicen que la palabra ultra en el libro de estilo del País solo hace referencia a los de derechas, que los de izquierdas no pueden ser ultras. Entonces, bueno, pues por eso mismo también se pone que aparecer, ser antiabortista es muy malo, ser ultracatólico es peor, y sin embargo, bueno, nunca se pone que es ultra liberal, ultra izquierda, o que alguien es totalmente, no tiene nada que ver con la religión, ¿no?
Un minutito.
Bueno, pues muy breve. Yo creo que como todos hemos pasado por la facultad de periodismo, pues en los titulares siempre te han enseñado que no debes adjetivar. Otra cosa muy diferente es que cuando tú ya estás desarrollando esa noticia, sí que tienes que informar. Es decir, esta persona está en contra del cambio climático, esta persona ha sido activista de lo que sea. A mí eso sí me parece que uno tiene que cumplir con esa misión, tiene que informar ideológicamente, pero tanto de los de derechas como de los de izquierdas. Ahora, esta manía que ahora hay de tildar, adjetivar y además titularlo así para que te entre bien por los ojos, yo creo que no. Me ha quedado muy claro. Adiós.
Maripau Domínguez, buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches a todos y un abrazo.
Alberto Pérez, igualmente, muchas gracias.
Buenas noches a todos.
Julio César, hasta mañana.
Adiós, Lau.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata el gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pon un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cadena COPE.
El número de suicidios en España no deja de aumentar. En 2022 se quitaron la vida 4.097 personas, lo que supone un aumento del 2,3% respecto del año anterior, según los datos de un informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras son terribles, particularmente entre los adolescentes y hombres de mediana edad. Que en este drama, con un duelo agravado, no respondamos mayoritariamente con el mantra de la autonomía y la libertad individual, como se hace alegremente en otros casos, es un buen síntoma moral. Sin embargo, no cabe duda de que las cifras de esta otra pandemia silenciosa nos interpelan duramente y deberían llevar a preguntarnos con total sinceridad qué es lo que nos está pasando. Nunca un fenómeno complejo tiene una respuesta simple. Hay que ir a la raíz. raíz del problema y atrevernos a cuestionar la propuesta de sentido que en medio de tanta frivolidad y tanto progreso falso estamos ofreciendo, especialmente a los más jóvenes. El relativismo, el utilitarismo y, en última instancia, el nihilismo y el hartazgo de vivir no nacen de la nada ni por generación espontánea. Es la hora de pararnos a pensar, sin demagogia ni brindis al sol, hacer un diagnóstico sincero de lo que ocurre y ofrecer una propuesta realmente atractiva que apunte hacia un horizonte de verdad, de verdadera libertad y de esperanza.